Hola a todos, ahoy Frigni, soy Macarena Castro, cantante de ópera. Soy Macarena Castro, Pernispievachka. Le dejo a Radio Ragú un muy afectuoso saludo con todo mi cariño. Takshe, Dikur Salaskavos, Amiaite Sejeski, Radio Ragú, desde Amadeus al mundo.
Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Hacé tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52. ¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22, o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés.
Buenísimo, bueno, seguimos acá con Macarena Castro. Había quedado dos preguntas pendientes: si el Colón realmente era el mejor escenario del mundo para tocar, y después, pero más que nada, más que eso, quiero saber en qué estás ahora. ¿Qué vas a hacer ahora?
Ahora estoy preparando, yo vengo acá a Buenos Aires y preparo todo lo que voy a hacer en la temporada de invierno allá, que empieza, sí. Más que nada mi trabajo empieza en 2025. Muchas veces estoy para el concierto de Año Nuevo, que es el último día del año, de 2024. Así que ahora estoy preparando el montaje de todo lo que voy a hacer allá, porque yo ensayo desde acá, desde Argentina. Si no, tendría que quedarme a vivir allá. Y total, un ensayo, yo necesito solo una sala, un piano y ensayar. Sí. O sea, es lo mismo hacerlo en cualquier sitio. Así que ahora estoy preparando todo eso, preparando las grabaciones, lo que va a salir, lo que se va a comercializar, terminando de armar en qué países voy a estar, pues como ya tengo un tiempo limitado y no estoy viviendo ahí como cuando estaba en la universidad en Praga, viste, voy y trato de absorber todo lo que puedo, viste, de moverme bastante cerca de donde estoy. Ahora también estamos sumando Viena, que es nuevo, así que como dos lugares en los que vivo cuando voy para allá. Así que estoy preparando la temporada de invierno de allá de 2025.
Bien, buenísimo. ¿Y tu marido también es guitarrista?
Mi marido también es músico. Esto ayuda muchísimo. Viaja conmigo él en su instrumento. Muchas veces tocamos juntos.
¿Adentro del instrumento?
Viaja dentro del instrumento. ¿Vos sabés qué bien que lo hace?
Va en el estuche de la guitarra.
Qué lindo que viaja con el marido así, ¿eh? No molesta nada. Yo no paga pasaje.
Vos, por las dudas, no te muevas ni hables tampoco. Un silencio totalmente bárbaro.
Hermoso.
Bárbaro. Hermoso. Mi marido ideal.
Totalmente. Pero bueno, y escúchame, sí. Bueno, te iba a preguntar.
Cristian Serravalle se llama.
Cristian Serravalle.
Cristian Serravalle.
Argentino.
Argentino también, de ascendencia italiana, y él no habla checo y tal, pero también toca mucho conmigo afuera, y es una gran ayuda para mí poder hacer conciertos con él, porque mi marido es mucho más sencillo trabajar.
¿Lo conociste en el Colón?
No, nos conocimos en un conservatorio, estábamos con unas horas, yo estaba en ese momento dando clases de técnica, que ahora no doy clases, pero en ese momento sí, yo tenía 20 y pico de años, o casi 30, porque estoy casada hace 16. Y él estaba en las cátedras de guitarra y entre los pasillos, bueno, vieron cómo es esto. Así fue.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, pero escucha, una última pregunta. ¿Te consideras una diva de la ópera o qué es ser una diva
de la ópera? Claro, es que te iba a preguntar. ¿Y qué
no, ¿por qué tiene que ser una diva de la ópera? María
por ahí podríamos tratarlo con un argumento futbolístico, ¿no? Dígame. La FIFA tiene un ranking de las selecciones.
Sí.
Son, poner las primeras 50. ¿Vos estarías dentro de las primeras 50 cantantes líricas?
Yo todavía en el listado de las 50 mejores cantantes del mundo aún no me encontré. Pero cuidado, cuidado que el año pasado hicimos un chiste sobre la escala de Milán y este año sí canté en la escala. Era algo muy chiquito, pero sí entré.
Vamos todavía.
Así que vamos. En febrero del 2025.
Sí.
Así que para un evento de María Callas, que se cumplían los 100 años de su nacimiento.
O más que el FIBA, también el ranking como el del tenis, ¿no? Que va ganando puntos por los lugares donde jugás.
Acá ganas puntos por eso pasa, por los lugares importantes. Sí, claro.
Totalmente.
Total.
Hablando de eso, ¿pensás que ya llegaste al lugar que querías llegar o todavía falta?
Siempre falta.
Siempre. Totalmente. Dame. Vamos ahí, todavía. Uno se muere sin haber logrado nunca su objetivo, porque por siempre suerte, hay algo nuevo,
claro,
para
es,
hacer.
Es un motor para levantarse cada día, chicos, es el deseo.
Totalmente.
Y como en otras actividades que el físico, obviamente, la biología va pasando factura. En el caso de la lírica, ¿cuál es la vida útil?
El punto de inflexión.
¿Hasta cuándo uno va evolucionando y después cuándo la edad empieza a pasar un poquito de factura y empieza a costar un poco más mantenerse?
A veces tiene más que ver con cuánto hayas cantado de repertorio pesado, ¿viste? Porque tenés mucho desgaste en los huesos de la cara y en la laringe de las articulaciones, la parte ósea y en tus cartílagos. Así que si cantaste muchas óperas pesadas de joven, ya a los 30 estás medio...
¿Qué es una ópera pesada?
Y, por ejemplo, las óperas del romanticismo en las que ya se suman los vientos pesados, o sea, oboe, fagot, trompeta, en fin, las orquestas son mucho más grandes, la técnica vocal cambió para tener aún más volumen, que es, digamos, como de Wagner en adelante, pero Verdi también, ¿no? Tan pesado como... Así que cuando... Estas son las óperas pesadas donde tenés que sonar mucho para tapar esa orquesta. Si haces algo más... No, Mozart no es una voz chica, pero la orquesta aún es menor... ¿Viste? Tenés más que nada cuerdas y, bueno, hay vientos, pero más que nada pasa entre las cuerdas la cosa. Pero cuando la orquesta ya es muy pesada, como la ópera que estaba armando tu hermana, Madame Butterfly, por ejemplo, que esa es una ópera, es una orquesta enorme que suena muchísimo, bueno, ahí tenés que soplar, tenés que sonar mucho, pero mucho para tapar la orquesta y eso te da un desgaste.
Encima ustedes cantan sin micrófono.
Sin micrófono.
Claro. Esa es la diferencia que había, como hablábamos antes, entre la comedia musical. Claro.
Sí, vos contabas hoy que la audiencia, el que te toma la audiencia, se para en la parte de atrás del teatro, ¿no?
El que te toma el examen.
Sí, sí, sí. Se van los productores. Bueno, aquí en Argentina, al menos en Buenos Aires, no existe la imagen del manager para el cantante de ópera. Y en Europa sí. Así que van los directores al fondo del escenario y desde allá...
Te dicen, nombre, canta. Por favor.
Exacto. Y si no, llenás con tu voz toda la sala, pero no durás ni 5 minutos. Y
yo te preguntaba por eso de cuando se empieza a pasar factura del físico. ¿Qué? El desgaste que es físico, mental, la voz en sí, todo, los viajes, ¿qué es lo que...?
Mira, cuando empecé en República Checa, lo primero que me sacaron de mi eje fue el desgaste mental. Dijeron, si te vas a apoyar en lo mental y lo psicológico, retírate, porque sí, traumas, o sea, acá hay gente que ha salido de con padres de campos de concentración, de cosas, acá ha pasado de todo en esta parte del mundo, y no tienen traumas y son potencia, así que eso olvídate.
O conviven con los traumas, claro.
Claro, sí, exacto, y sin embargo siguen ganando concursos, así que eso, sácatelo. Es lo físico, más que nada. Si tu físico aguanta, hace 30 años atrás, ya a los 40 estabas terminado, 30 y pico. Hoy, con la nueva alimentación, las nuevas cosas, los nuevos complementos y todo esto, y claro, hasta los 60.
Yo veo que vos te cuidas mucho, café descafeinado. No,
sí, como, nada de alcohol.
Nada de alcohol.
No consumo los aceites de semilla. No. Como carne, porque es muy difícil reemplazar la proteína de la carne. Y además, bueno, de esto es muy largo para hablar, pero quizás en otra vez, pero yo tengo un tipo de sangre que es cero positivo, que es una sangre muy carente de proteínas y tal. Entonces es muy difícil para mi tipo de sangre ser vegetariana, o sea, pues no tengo nada, mi sangre es cero. Así que necesito tener esa cadena de aminoácidos, porque si no se me deshace el pelo, los huesos, todo.
Claro.
Muy difícil.
¿Cuánto tiempo le dedicas al ensayo, a la preparación?
Hoy tengo ensayos largos, la preparación menos, porque mientras más trabajado está el cuerpo, levantás. Como cuando canté acá la voz el año pasado, sí. ¿Viste? Nada, la voz la tenés levantada en 5 segundos.
Sí. Obviamente también depende del talento, ¿no? Algunos les costará mucho más, otros menos, ¿no? Te tienen que dedicar más tiempo que otros.
Depende de tu estructura física, ¿viste? Así que antes podía estar hasta 3 horas para levantar la voz hace mucho tiempo, mucho tiempo, pero eso era muy agotador. Y ahora no, el tiempo me pasa, puedo estar todo el día ensayando una ópera.
Y es verdad que hay que calentar la voz antes de empezar a cantar.
Una cholulada. ¿Nos vas a regalar una notita antes de irte de acá?
No sé, sí, me alejo un poquito del micrófono porque no sé qué cantar.
Lo que quieras. Notita, pedido acá de,
no, una notita. Perdón que te haya puesto ese compromiso al aire.
Firmalo, así lo subimos. Lo que no sé, el arroz con leche, lo que quieras.
Una notita.
Una notita, algo que quieras.
El Ave María que
canta. Listo, primero, Ave María. Sí, me encanta.
¿Estoy muy fuerte?
No, está perfecto. No. Bueno, él lo baja.
Ave María.
Bueno. Una última cosa, sí, que esto es algo nuevo de la técnica, que es la gente que está en la radio no me vio la cara, pero la técnica que se usa ahora, que es el boom en la ópera, es aprender a cantar casi sin mover la cara, que fue lo que ustedes vieron. O sea, esta cosa de hacer...
¿Y cómo se...?
Es como si fueras un ventrílocuo.
Bueno, dicen que los choferes...
Con el estómago, ¿no?
Con otros órganos. Como el ventrílocuo, ¿viste? ¿Ah? Porque tenés que sentir bien en la cámara, porque hoy te filman todo el tiempo y no puedes hacer...
Qué hincha,
pero... Dicen que los choferes de Rolls Royce no tienen que mover las manos cuando doblan. El que está viendo no tiene que ver cómo mueven las manos cuando doblan.
¿Y cómo dobla?
Bueno, es una técnica de... Bueno, es algo de eso.
O sea, se estudia... Es como el baile...
Por eso no tengo el Rolls Royce.
La bailarina de clásico que como que sonríe y parece que está... Bueno.
Y le debe doblar todo y sigue...
Después que aprendes la técnica, te sale la voz, ya está la impostación. Ahora tenés que verte como que la estás pasando súper bien, que no mueves un músculo y la voz sale.
Totalmente, totalmente. Y es verdad esto que hay que calentar la voz antes de empezar a cantar, como dicen todos. No, no puedo cantar ahora, no puedo cantar de mañana, porque de mañana no puedo. ¿Es verdad?
Sí, pero muy al principio. Cuando este es tu trabajo arduo y lo haces todo el día y tenés ensayos todos los días, muscularmente ya estás armado, ¿viste?
Totalmente. Totalmente.
Desde ya que tenés que calentar la voz y todo esto, pero haces así tu voz. Por ejemplo, es como que, a ver, canta algo. Ay, no, chicos, ahora no voy a cantar, pero miren que yo soy re buena cantando.
Ah, bueno, sí.
Pero espere que no. Quieren que vos demuestres.
Porque yo lo veo mucho y decía, no, ahora no puedo cantar porque tengo que calentar, no, ahora no, porque
eso es lo vivía una excusa. Más cuando trabajaba solo acá, ponele. Pero después allá, espera.
Totalmente, pero bueno.
Dicen, querida,
cantá.
¿Vos te vas a competir con una japonesa de no sé dónde? Que, pero.
Sí.
¿Sabes cómo está? Duerme colgada así de un arnés para que el músculo le quede estirado.
Totalmente.
Claro.
Totalmente. Pero bueno. Bueno, Macarena querida, ha sido todo un honor.
Muchas gracias.
Un privilegio, un aplauso
gracias
para Macarena, la verdad.
He sido muy feliz.
Un honor, muchas gracias, me alegra que así gracias. Sea. Estás invitada a venir cuando quieras. Vamos a arreglar para que vengas con la hermana de Andrés. Realmente un lujo, un honor, un privilegio que un artista internacional como Macarena Castro haya venido hasta acá, hasta el estudio, a compartir el programa con nosotros.
Bueno, vamos con la canción ahora.
Así que ahora vamos con... Después te cantaré...
Con Talking Heads.
Vamos con Talking Heads y después contás el tema de la otra canción.
Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. And the future is certain. Give us time to work it out.
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Bueno, hoy Osvaldo tuvimos que alterar un poquito el orden de la grilla, de lo que teníamos pensado, porque bueno, fue un programa especial, ¿no? Entonces aprovechamos que estuvo acá Macarena, ahora se tuvo
sí,
que
ir, claro.
Estaba con un compromiso. Recién escuchamos Talking Head. No, y la canción que habíamos escuchado anterior, que era la escena final de Fiscaraldo, íbamos a contar un poquito la historia de esa canción, queríamos aprovechar que había estado Macarena acá, y una canción que tiene mucho que ver con la ópera. Fiscaraldo es una película basada en una historia real, de un personaje que se llamaba Carlos Fermín Fiscaral. Es una película de Herzog, un director alemán genial, un loco.
Totalmente.
Puso Fiscaraldo a la película porque los peruanos, ahora vamos a contar un poquito, se hizo en la selva amazónica peruana. Y los peruanos pronunciaban Fiscaraldo. Entonces él le puso así la película. Bueno, creo que era un nombre de fantasía que un irlandés se llama Brian Sweeney Fitzgerald. Y bueno, la historia era verdadera. Un tipo que vivía en Iquitos. Iquitos es en la selva amazónica peruana.
Sí.
Y el tipo tenía quería cumplir su... La utopía de él era llevar la ópera a Iquitos. La ópera estaba en Manaus. Estamos hablando de fin del siglo XIX, 1890 y
pico. Sí, la ópera estaba en Manaus, en el Mato Grosso brasilero.
Claro, la ópera estaba en Manaus. ¿Por qué estaba en Manaus? Porque en Manaus había muchísima plata. ¿Y por qué había muchísima plata en Manaus?
Porque
era la plena época del caucho. Y él había encontrado un yacimiento de caucho en el Amazonas peruano. Entonces quería explotar ese yacimiento de caucho. Los yacimientos son plantas de caucho, ¿no? Sí. No es un pozo.
Sí, lo que hay que hacer es un tajo a un árbol y chorrea por ahí un líquido.
Un tajo en forma de B.
Bueno, esto es sintético, pero en ese momento se dependía de las plantas de caucho y había nada más que en el Amazonas. Por eso había tanta plata y costaba tanto. Entonces, el tipo decide contar esa historia. Herzog era un director que estaba loco. Totalmente loco. Él decía que los estudios mataban la espontaneidad y rodaban en escenarios absolutamente remotos.
Sí.
Para este film, primero...
Bueno, es el gran inventor del programa Sobreviviendo al Desnudo.
Sí.
Porque antes que salía por la televisión acá, se lo hizo hacer a su ícono Klaus Kinski, durmiendo 30 días para filmar a Aguirre Leira de Dios en el medio de la selva con lo que tenían puesto.
Ah, mira, qué lindo.
Claro, él en esta película primero había citado a Jason Robards, llamaba el actor. El actor, cuando va, primero pensaba en grabarlo en Guayaquil o en Quito, en Ecuador. Y él dijo, no, pero esto no, porque era más accesible, pero él dijo, no, tiene que ser más auténtico, y se fueron directamente a la selva peruana. Le agarró una enfermedad que se llamaba una infección bacteriana, no me acuerdo el nombre ahora, acá está, desentería, una enfermedad...
Desentería, sí, es una enfermedad típica de la selva.
Sí, rarísima. Bueno, el tipo se tuvo que volver, el actor, y el coprotagonista, que iba a ser el ayudante de él, iba a ser Mick Jagger.
Mirá.
Mick Jagger dijo, no, pará,
loco.
Se agarró esta peste, yo me voy a la mierda. Y ya instalado, quedó Herzog en Iquito, dijo, ¿qué hacemos ahora? Y lo tiene que llamar a Klaus Kinski. ¿Quién es Klaus Kinski? Otro actor alemán, más loco que los locos, que ya venían de filmar, de rodar Aguirre, la ira de Dios, que era la historia de la búsqueda del Dorado, también en la selva. Y se habían peleado a muerte, y los dos habían jurado no trabajar con el otro. Y bueno, finalmente los llamó a Klaus Kinski y terminaron grabando esta película. Tenían que hacer cosas... Era absolutamente fuera de razón, no tenía ninguna razón el presupuesto con el resultado de la película. No era por plata. Ya sabía que el tipo iba a poner plata, pero quería hacerlo.
Sí.
No iba a ganar plata. Tuvieron tres años instalados en la selva amazónica. Contrataron alrededor de 400 indios. se morían, se peleaban entre ellos, porque encima peleaban contra todos sin saberlo, de distintas tribus, y se peleaban entre distintas tribus.
Se peleaban de verdad.
Se peleaban de verdad. Sí, sí. Cosas que pasaron durante el rodaje. Flechazos entre los indios a los actores. Le pegaron un flechazo en el cuello a Herzog, al director.
Claro, porque los indios eran indios, eran, sí. ¿No? Extras.
Le incendiaron el campamento. Le amputaron la pierna a uno porque lo había mordido una víbora venenosa, a uno del equipo de filmación. Le tuvieron que amputar la pierna con una motosierra. Otro perdió en un accidente con el barco, que ahora vamos a contar la historia del barco, porque merece una historia aparte, la historia del barco. Cuando se cae el barco, perdió una mano del equipo de filmación. Un montón de cosas, decenas de indios muertos. Bueno, la parte central de la película consistía en subir un micro arriba de una montaña.
Un barco
arriba de la montaña. La historia original, de la historia real, era un barco de 30 toneladas, que lo desarmaban y lo armaban del otro lado. Este para ser lo más épico, puso un vapor de 320 toneladas, o sea, 10 veces el original. Y bueno, con una con poleas y con cables, había que subirlo con troncos, sí. Contrató un ingeniero brasileño para la proeza. El brasileño dijo no, renunció porque dijo, esto no se puede hacer. Que sí, que no, el brasileño se fue. ¿Qué pasó? El micro se vino abajo. Cuando vino abajo el micro, mató un montón de indios.
Obvio.
Un desastre, todo un desastre. Bueno, él terminó filmando la película 3 años después, ganó un montón de premios. Bueno, se terminó, volvió a pelearse, obviamente. Eran de antología las peleas que tenía con Kinky, con el protagonista. Los indios un día dijeron, bueno, si querés nosotros lo matamos a Kinky, porque los indios no lo aguantaban más, porque Kinky estaba más loco. Le dijo, bueno, esperá que terminemos las últimas escenas, después hablamos. Le dijo, después lo...
No le dijo que no.
No.
No está bueno lo que dijo Kinky.
Acá teníamos lo que dijo Kinky, lo que dijo Kinky después, años más tarde. Kinky, en su memoria cuenta de Herzog, lo que dice, es un individuo miserable, se me pega como una mosca cajonera, rencoroso, envidioso, apestoso, ambición y codicia, maligno, sádico, traidor, chantajista, cobarde y un farsante de la cabeza a los pies.
Ah, bueno.
Su supuesto talento consiste únicamente en torturar a criaturas indefensas y, si hace falta, matarlas de cansancio y asesinarlas. Nada ni nadie le interesa, a excepción de su penosa carrera de supuesto cineasta. No tiene la menor idea de cómo se hace una película. Ya ni intenta darme instrucciones. Hace tiempo que he renunciado a preguntarme si estoy dispuesto a llevar a cabo sus aburridas chorradas, ya que le tengo prohibido hablarme. O sea, ese era el trato que tenía Kinky, y era una relación de amor-odio,
sí,
continua. Y bueno, y todas estas cosas las cuenta orgullosa Herzog en el estreno de la película. Gana un montón de premios.
¿Y esa película se puede ver? ¿Está en YouTube?
Por supuesto, la película se llama Fiscaraldo, es una película de culto. Herzog es un director de culto, sí. Y Fiscaraldo es como su obra más ambiciosa.
Sí.
Está en YouTube, está en cable, la ven, tienen que ganar en Europa, la dan de vez en cuando, igual que Aguirre, La Ira de Dios. Así que la historia es fantástica. ¿Y por qué queríamos contar esta historia? Porque bueno, justo estaba Macarena Castro, porque la historia central pasa por la ópera,
sí.
La ambición del tipo era llegar a la ópera de Quito, y la escena final, el barco se le hace, rompe todo, y bueno, no termina pudiendo instalar el teatro de ópera, por lo menos la parte que se cuenta en la película, y sí, bueno, termina con una orquesta en el río sobre Iquitos con la orquesta, y sí, él quería llevar a Caruso, que era el cantante de la época.
Sí.
Así que es una historia fantástica, queríamos contar un poquito la historia, que es una historia verdadera, y aparte refleja la película y tiene mucho que ver con la ópera. Así que esa era lo que escuchamos hoy, la escena final de la película, búsquenlo en YouTube, escena final de Fiscaraldo.
No, hermoso el tema aparte.
Claro, que es la orquesta con el... hay sopranos y tenores, pero con el barco sobre el río, ¿no?
Claro.
Todo muy lánguido, ¿no? Ya después de haber fracasado en su historia. Después siguió la historia real y bueno. Pero la película es fantástica y bueno, me gustó la historia, queríamos contarla y queríamos aprovechar acá que estaba Macarena. Así que mezclamos ópera, cine, literatura, porque después Herzog fue escritor, así que...
Cuando subamos el programa del día de hoy a YouTube, vamos a poner el link de la película para que la gente pueda ir a
verla. Sí, el link de la película, y bueno, la escena está ahí, escenas en YouTube. Sí.
Yo diría que entonces, como homenaje a la película En Par del Mar,
sí,
podríamos poner qué se puede hacer solo en película, Richard, si te parece, el tema de la máquina de hacer pájaros.
¿Tiene, pero lo tiene puerta? ¿Lo tiene programado?
No sé, figura como batera.
Richard tiene todo en puerta, siempre escuchar.
El de la máquina de hacer pájaros.
Vamos, Richard.
Todavía. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas?
Mientras lo busca.
¿Qué tenés, Richard? No sé qué querés.
No, vamos demasiado acá, que suscribió.
Bueno, mientras les cuento. Bueno, quería seguir contando de esta historia. La historia... La verdad que trabaja Claudia Cardinale,
sí,
que es la novia, la esposa, no me acuerdo, la pareja de Klaus Kinski. Y contrató a indios de verdad.
Sí.
Se transmite todo, absolutamente todo, se transmite todo ese clima que se cuenta. Hay documentales de cómo se filmó esta película, porque ya digo, es absolutamente culto, y transmite todo absolutamente la película. Y se ve esa tensión, se ve todo ese clima.
Totalmente. Vamos entonces con el tema.
Vamos con el tema entonces.
Mientras...
Perfecto. Estamos hablando acá, porque se viene la gran comilona de radio, la gran comilona nacional, auspiciado por Radio Ragú, se viene, no, próximamente.
Y no, y el evento de vino acá, de tienda de vino,
el
¿no?
El 2 de noviembre, por supuesto, no. Las mejores tiendas.
Ahí están todos invitados.
Sorteos, van a degustar, creo que estamos viendo que haya esta degustación de vanos.
Apa, vamos todavía, ahí están todos invitados, los oyentes de Radio Ragú. Después pasamos bien las fechas, todo, pero si viene la gran comunión nacional, una vez por mes vamos a hacer la gran comunión nacional.
Va a haber una aprobación para Darío Ragú en la venta de entradas, en la preventa seguramente.
Totalmente. Dígame.
No, no, viste que hoy bueno, fue un programa especial por Macarena, que cambió un poquito la estructura del programa. Osvaldo acá trajo uno fantástico, lo que trajo de la máquina de hacer pájaro. No, y estamos con el tema del blog de rock nacional. Y yo traje una canción que quedó del Día del Amigo.
Claro.
Una versión de Ataque 77 de la canción Amigo, un disco de Ataque 77 del año 98 llamado Otras Canciones, sí, que tenía canciones de ABBA, Ramones, Gilda, Alberto Cortés, Ereu, Jordi sí. Who, Beach Boys, Leo Maldía, Porcio y Gieco, bueno, esta es una versión de todo de cover. Pero esta versión que trajimos hoy
sí.
Es una versión que cantan chicos con discapacidad...
Diferente,
discapacidad mental. Una gran iniciativa de un eje que se llama Todos Pueden Hacer Música.
Obvio.
Todos Hacemos Música. El director se llama Ralph Niendental. Y en coordinación con un grupo de ayuda social que se llama... ¿cómo se llama? Para que me olvide el nombre. Bueno, la chica se llama... Gabriela Gamacho se llama la directora de un grupo que coordina a estos chicos. Una gran iniciativa de Ataque que tuvieron que cambiar ritmo la canción, adaptar al ritmo de los chicos.
Obvio.
Y un gran acto de integración. Digamos, cuando hablamos de inclusión, estas son cosas, ¿no?
Totalmente.
Hacer sentir a los chicos que son músicos, grabar el estudio, grabar el video.
Totalmente.
Y es fantástico. Los chicos, si ustedes ven el video, está el video en YouTube, la emoción de los chicos por estar tocando con la gente de Ataque, de participar de la canción. Aparte la canción lindísima, la canción de Roberto Carlos, llama Amigo.
Sí.
Y ellos dicen que los chicos se sentían identificados por la canción. Los emocionaba ya de por sí la canción. Y te imaginas poder interpretarla con Ataque 77.
Qué menos.
Para ellos fue algo...
sublime.
Fabuloso, sí. Así que bueno, vamos a escuchar la canción que se llama Amigo, por este grupo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama el grupo? Sinceramente, algo así. No, perdón. Socialmente, gracias.
Socialmente. Richard.
Socialmente, así se llama este grupo, esta iniciativa que integró a los chicos. Así que vamos a escuchar
la
canción.
Vamos con el tema.
Buenísimo.
ayude a encontrar la salida.
Aquella palabra.
Confianza está abierta. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Parte del mar. El segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Bueno, ya que estamos hablando de amigos, como el tema hermoso recién que pasaste. Que
sí, socialmente llamaba el grupo.
Maravilloso.
No me acordaba el nombre del grupo. Sí. Déjame nombrar a la chica. Se llama Gabriela Gamayo, que es la directora que coordina esta
charla. Ya estamos hablando de amigos. Saludo al amigo Cachorro, que estaba por Atalaya.
Su vamos, casa. Todavía. Y saludo a mi amigo Rubén Torreiro, gran entintador. De blanco es un entintador. El tipo entinta las historietas de... Entintaba Paturuzú, entintó historietas de la Warner, de Disney... Y el del más grande, de Víctor Leali. Así que Rubén, querido, un abrazo enorme para vos, que siempre nos escucha.
Escucha, hoy es el programa 68, que es Los Sobrinos.
Totalmente.
Así que mira, voy a saludar a Agustina, Gaspar, Olaf, Santi, Guille, Marquinhos, todos.
Yo saludo todos mis sobrinos. A Santi, Sofía, Juan Carlos, Agustina, Juana... Tomás y Francisco.
Yo, y a Luca, Marina y Franco.
Y tengo sobrinas nietas. Sí.
Así que vos sos viejo. Sí,
sí, claro, sí. Vos sos viejo, claro. Vos sos el más viejo del equipo.
Ámbar y Cirila.
Vamos, son mis todavía. Bueno, escúcheme, nos estamos viendo, estamos acá debatiendo ahora sobre, no sobre qué temas vamos a pasar la semana que viene, sino sobre qué vamos a comer la semana
escucha,
que viene.
Cachorro que está diciendo que las medialunas se ponen viejas, Cachorro, okay. No. Cachorro.
Y a Cachorro le quedan 2 días de la vacación de invierno, 3 para hacer el asado.
También.
Mariscos y alfajores, Cachorro, no creen que ni con medialunas se ponen viejas.
No. Alfajores de Mar del Plata, no comprados en la esquina de la casa.
Sí. No en La Habana de acá.
Totalmente, en el de allá.
Tiene que venir con arena.
Totalmente. Bueno, no, con un saludo a los sponsors, ¿no? Tienda de vinos Ar,
que lo pueden encontrar en el 11-23-95-19-92. No, pero este es el mensaje de la radio, perdónenme, escúcheme. Bueno, si quieren mandar mensaje acá a la pasada de la radio, lo pueden hacer. No. ¿Eh? No, 11-55-99-8252.
Sí, y Tomás, pizzas y empanadas, rapidito, lo decimos, Entre Ríos 11-80... 11-58-85-33-22 y Independencia 3100 11-31-66-66-60.
Y también saludo a nuestro radio operador. Totalmente. Que tiene un papel muy activo. Y también saludos a la gente de la radio que nos sigue bancando.
Totalmente.
Y se nos pasó rapidísimo.
Y a Hugo, el oyente número el que mandó los vinos.
¡Vamos! Hugo, grande Hugo.
Que siempre nos escucha.
Tenés que venir acá con una bolsa de papel en la cabeza para que no te reconozcan.
Totalmente.
No, con vino.
Con vino y champán y lo que quieras.
Nos quedó como todos siempre nos quedan cosas afuera.
Totalmente. Bueno, pero bueno, quedamos, el problema que queda afuera que quede corto.
Y lo escuchamos, mira, en la sobremesa escuchamos las canciones que nos quedan afuera, nos quedamos con el batata
y el fresco.
El fresco que tenemos ahí, así que bueno.
Porque después el programa termina a las 10, pues nos quedamos hasta
las
11 y media.
Nos tienen que echar los serenos de acá, bueno.
Me va a cambiar tu programa porque es nuestro, porque yo no te quería.
O Richard nos raja después. Sí,
a veces Richard dice, vamos, apaga la luz.
Me da que no hay otro programa en vivo, porque hay otro programa, pero no en vivo después del nuestro. Pero bueno, gente querida, nos vemos el jueves que viene. Salud.
No tuvimos humor,
gracias por haber venido. Hemos hecho una gran selección de humor para Osvaldo, pero sí. Bueno, nos quedó fuera.
Y bueno, gracias a Macarena que estuvo fantástico.
Gracias, Macarena.